Y hoy quiero llevarlo a la palabra de Dios, porque nosotros comemos palabra de Dios, y que los niños vayan a la escuela dominical antes. Gracias, gracias. Que vayan ellos a la escuela dominical, este momento precioso, que los niños salgan y que puedan ellos crecer y aprender juntos de la palabra de Dios. Es una bendición ver a nuestros niños cómo están creciendo, aprendiendo principios maravillosos, las maestras esforzándose, sacando los materiales cada semana para que ellos puedan crecer. Pasamos hace poco una unidad que se llamaba Rodeo de Emociones, bonito, y ellos prometieron que ya no se iban a enojar. No sé si le han cumplido, hermano, pero ellos estaban prometiendo que ya no se iban a enojar, decían. Pero lo que no les conté fue que dijeron que ya no se iban a enojar si no se enojaban los papás. Entonces, no sé cómo va a salir eso, ¿verdad? Pero los niños están aprendiendo mucho. La palabra de Dios les forma carácter, les forma pensamiento de bien y de bendición. Amén. Así que es una bendición. Yo le quiero llevar a la palabra de Dios, por favor, a continuar con esta palabra profética que Dios nos ha dado para hablar sobre el tema: los filisteos devuelven el arca a Israel. Los filisteos devuelven el arca a Israel. Y lo quiero llevar a 1 de Samuel, capítulo 6, versículo 11 al 15. 1 de Samuel, capítulo 6, versículo 11 al 15. Los filisteos devuelven el arca a Israel. Y cuando usted lo encuentre en la Biblia, me dice un fuerte amén. Lo tiene en su aplicación, lo tiene ahí en su dispositivo. Y quiero llevarlo a esta palabra preciosa. Que me pongan de título, por favor, la imagen de la palabra profética del mes. Gracias, muy amables. 1 Samuel capítulo 6, versículo 11. La Biblia dice: luego pusieron el arca, así dice en su Biblia, amén. Dice entonces: luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ella hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle. Y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró ahí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro. Y las pusieron sobre aquella gran piedra, y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová aquel día. Alguien dice amén. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, por lo que hemos leído, Señor, hoy. Te rogamos que esta porción de tu palabra, Señor, hable a nuestra vida y nos dé principios maravillosos, Señor, que podamos aprender a través de la actitud que tuvieron, Dios mío, los filisteos al devolver el arca del pacto de Dios con su pueblo. En Cristo Jesús oramos y pedimos que esta palabra llegue a nosotros y que la podemos llevar a nuestro corazón, Señor, y ponerla en práctica también. Amén, Señor, y amén. Parece que la historia no tuviera un sentido, pero lo quiero llevar al capítulo 5, versículo 10. Unos versículos atrás. Capítulo 5, siempre 1 Samuel, capítulo 5, versículo 10. Los filisteos andaban moviendo de ciudad en ciudad porque el arca del pacto la llevaron a su tierra, a Asdod. Y entonces, cuando la llevaron a la casa, al templo de Dagón, su dios. Y poner el arca ahí. Pero a la mañana siguiente se dan cuenta que Dagón está postrado delante del arca de la presencia de Dios. Pues lo levantaron y dijeron, a ver, quizás se cayó. A la mañana siguiente se dan cuenta que Dagón no tiene cabeza ni tiene pies ni manos, solo el cuerpo, solo el tronco nomás. Sorprendidos, comenzaron a ver que le salían tumores. Comenzaron a notar que el arca del pacto, que no era un pacto con ellos, sino que era el pacto de Dios con el pueblo de Israel, les había causado algo terrible. Y dijeron ellos, esto sí está difícil. Vamos a mandarla a otra ciudad. Y es lo que le voy a leer acá. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. ¿Y qué dijeron los de Ecrón? Pero cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los ecronitas exclamaron, nos han traído el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Convocaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, enviad el arca de Dios, del Dios de Israel, y regrese a su lugar para que no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. Pues había un terror mortal en cada ciudad porque la mano de Dios los había castigado duramente. Ok, para ponerlo en contexto, si usted no viene dándole seguimiento a la historia y a la palabra profética que Dios nos ha dado, amigos, hay una duplicidad de texto ahí, gracias. Todo comienza con que Dios le habla a Samuel cuando está ya sirviendo con el sacerdote Elí. Elí, que era el sacerdote, tenía dos hijos que servían, que ministraban. Y ellos habían cometido pecado delante de Dios, extremas prácticas que lo llevaron a un castigo. Dios le habla a Samuel y Dios le dice que va a erradicar la casa de Elí. Elí y sus hijos iban a morir. Y fue así. En esa batalla los filisteos roban el arca y se la llevan para este lugar donde hemos leído. Se la llevan, se la meten en el templo de su Dios, porque según ellos el arca del pacto representaba solamente algo pues, simbólico. Para ellos no importaba nada. ¿Qué tanto va a ser? Pero cuando comienzan a ver la manifestación, ellos se sorprendieron y les dio terror mortal, dice la Biblia. Escuche esto. Una cosa es el pacto que Dios tiene contigo y el trato que Dios ha hecho contigo, porque con cada uno de los que estamos aquí, con cada familia, hay un trato. Hay un pacto de Dios contigo y con tu descendencia. Y si tienes un pacto sacerdotal, es todavía mucho más delicado. Los filisteos que te hacen la vida imposible podrán robarte lo que Dios te ha dado. Pero quiero que sepas que lo que para ti es una bendición, para los filisteos será una carga, una maldición, un terror mortal. Porque el arca permaneció 7 meses en la tierra de los filisteos y no les fue bien. Yo no sé cuánto tiempo va a pasar para que puedas ver lo que va a suceder con aquellos que te han deseado el mal. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces la gente hace leña del árbol caído. Cuando más mal estás, más se aprovechan de ti. Te hacen daño, te hieren, te rompen, te roban, te quiebran, te hacen de todo. Le voy a poner un ejemplo. Yo estoy en Aguas y tengo tal vez unas 2 manzanas de terreno. Y pues, en el lugar donde están esas manzanas de terreno, pues, qué sé yo, póngale un precio a usted, hermano. ¿Cuánto cree que cuestan 2 manzanas de terreno? Aquí a las afueritas. ¿Cuánto andará costando cada manzana? Mire, depende. Aquí en el Monte Sinaí, ya aquí en el centro de Santa Rosa de Lima, ya hablamos de 1,000,000, hermano. Pongamos un número. ¿Cuánto quiere poner? ¿150 mil? ¿200 mil dólares? ¿Qué? Pongámosle 200 mil dólares. Yo tengo dos manzanas de terreno que cuestan 200 mil dólares, pero yo estoy en agua y me quiero ir para Estados Unidos. Lo común de nuestra zona. Y viene un tipo, hermano, que es zorro de zorros. De aquellos que hacen leña del árbol caído. De aquellos que le llaman bendición a estafar al prójimo. Alguien dice amén. Qué feo son esos. Pero es verdad. Timamos al hermano y le estamos diciendo que esa es bendición, que esa es conquista. Conquista le llamamos a quedarnos con lo que es de otro. No, hermano, eso no es conquista. Eso se llama robo, hurto. ¿Cuál es la diferencia entre robo y hurto, abogado? Robo con violencia y hurto es más cristiano, ¿va? Amén. Hurto es el modo cristiano. Es que, ¿verdad? El cristiano no roba, hurta. Porque no es con golpe, es con firma, es con derecho, es suavemente. Entonces, qué feo eso va. Pero es que, ¿qué pasa? Y viene el aprovechado y sabe que yo estoy necesitando la plata para irme y comprar mi casita en Estados Unidos. Hermano, que son 200 mil dólares en Estados Unidos. En una casa, en un terreno. Hermano, eso no es nada. Pero dice el fulano, mira, yo no tengo, yo te lo quiero comprar vos. Tengo unas ganas de ayudarte como no tenés idea. Pero vieras que yo lo más que te puedo recoger así, pero aruñando, sacrificándome casi vendiéndome la mujer y los hijos, te puedo dar recoger 100 mil dólares. ¿Cómo le llama eso, hermano? ¿Pasa o no pasa? Pasa en la vida, pasa en la familia, pasa en TNT. Solo para los de las películas, los de las series. ¿Sí? Entonces, oígame, hermano, ¿quién es el israelita y quién es el filisteo ahí, hermano? En esa historia. El israelita es el de los 200 mil dólares que tiene las manzanas de terreno. El filisteo es el pícaro que le está bajando lo que... ¿Verdad? Mire qué fuerte eso. No, pero es que él se dejó, hermano, que no sé qué, que aquí la vida... Sí, yo sé que son negocios y todo está bien. Pero el hombre tenía una ansiedad. Hablemos de una viuda. La viuda se queda con 25 manzanas de terreno y ella dice, yo, ¿por qué me dimos esta tierra? Yo vaca no quiero ordeñar, yo no quiero. Quiero vender esto. Quiero desaparecer todo esto. No. Y aquel terreno, un terreno que podría costar unos 30 mil, 40 mil dólares, le ofrecen 10 mil pesos. Y uno ya no sabe. Le cree a la gente porque es un amigo quizás que yo le voy a servir de intermediario, le dice. Ojo, le voy a servir de intermediario y ahí usted deme para el fresco. Y el ingrato le pone el es cristiana es usted, hermana. 5 mil dólares de comisión. De, no, hermano, por eso. No, por, ¿pecar por eso? No, hermana. ¿Qué pecar por? Por amén, ¿me entiende? Los 5 mil dólares de comisión por la venta de terreno. No, hermano. Muy poquito. 5 mil dólares solo para irle a recoger para llevar al abogado. ¿Verdad? ¿Por qué le pongo estos ejemplos? Porque lo que estaba viviendo el pueblo de Israel era un juicio de parte de Dios. Amén o amén. Dios dijo, voy a castigar, voy a erradicar la casa del sacerdote, voy a erradicar a esto porque no están bien, han pecado, han hecho un error. Pero quien sufrió fue el pueblo. Dese cuenta que yo cada vez que leo esto, esta mañana me estaba recordando de lo que nuestro pastor decía. Se nos tiene que traer a la mente de que cuando pecamos y fallamos, no estamos siendo castigados nosotros solos, sino que estamos llevándonos de encuentro a toda la familia. El hombre dice, esto va a ser solo un chapuzón, un ratito, una divierta. Pero esa divierta le sale caro, pierde la casa, pero los hijos pasan desastres, y nos llevamos de encuentro entonces a la familia, a los hijos, cuando cometemos semejantes errores. Y Dios dice, yo quiero que se cuiden, yo quiero que vivan bien, yo quiero que sean felices, porque lo que Dios quiere para ti y para mí es que seamos bendecidos, prosperados y que tengamos una vida en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero ellos se aprovecharon y dijeron, bueno, nos vamos a llevar el arca del pacto también aquí y vamos a celebrar. 7 meses celebraron. 7 meses, ahí lo dice el capítulo 6, versículo 1. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Bueno, pues después de que vino todo esto, se reunieron y dijeron, vamos a mandar el arca del pacto a la tierra otra vez de Israel mejor. Mire cómo es la cosa. Dios les permitió llevar el arca del pacto montada en una carreta jalada por bueyes. A los filisteos. ¿A quiénes? Pero fíjense que los israelitas quisieron hacer lo mismo después. Montaron el arca del pacto en una carreta jalada por bueyes. Y Uza, el hijo de Abinadab, el sacerdote, mete las manos para que no se caiga el arca del pacto, que iba en carreta con bueyes. ¿Qué le pasó a él? Se murió instantáneamente. Escúcheme esto, mire qué silencio más sepulcral. Lo que para los filisteos es permitido, para ti es pecado. ¿Se entiende? Lo que para los filisteos, lo que para la gente que no cree en Dios y no busca a Dios, es normal, es común y se ve como si nada para ellos, para ti y para mí, eso no es normal y no está permitido porque tú y yo somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Somos cristianos, somos hijos de Dios, estamos creyendo la palabra, la promesa y entonces para nosotros eso no es correcto. Eso no es correcto. Ellos sí la pudieron llevar en bueyes. Ellos sí la pudieron montar en una carreta. Pero para el pueblo de Israel. Porque ¿con quién era el pacto? Con ellos. Les digo, no. Avisa. Con ustedes tengo un pacto. Y es en ese momento que decide David, cuando muere el muchacho, decide David dejar el arca del pacto. ¿A dónde? En la casa de Obed-Edom. 3 meses. Le estoy adelantando toda la palabra. ¿Y qué le pasó a la casa de Obed-Edom? Fue prosperada. ¿Por qué? Porque fue un hombre que supo tratar el pacto con Dios, la presencia de Dios, el arca del pacto. Prepare su amén. El hecho que tú estés congregándote, el hecho que tú estés buscando al Señor, el hecho que usted esté orando, el hecho que usted esté leyendo la palabra, el hecho que usted se esté absteniendo de cometer los errores que cometía antes, ¿sabe qué va a provocar? Que Dios lo bendiga aceleradamente. Alguien recibe esa palabra, dice, amén, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Gloria sea a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Tú dices, yo estoy yendo a la célula, pastor, yo estoy yendo a esto, yo lo otro, la reunión esta, el culto es, ajá, pues está cerquita de ver la bendición de Dios. Ahora, quiero que sepas que la presencia de Dios en ti hace cosas maravillosas. Y lo que Dios tiene para ti a través de su presencia todos los días, el enemigo te lo quiere quitar. Amanece, usted no amanece enojado en el día, usted da nomás despertarse, ¿verdad que no? No es así usted, ¿va? No le pega la chiripiorca a usted. Usted amanece sonriente, ¿va? ¡Buenos días! ¿O cómo es la cosa? Codéese con el que está a la par y diga, ¡oí! Si usted oye silbando ahí en la casa, ¿sabe quién es? Charito. Ella se levanta. Quedó la, la réplica del pastor ahí, chiflando en la casa. Ahí anda ella. Tranquila. Cada quien tiene su carácter. Cada quien es diferente. Pero vea usted, nosotros permitimos que el enemigo nos robe la bendición.
Ya.
Porque todos los días el enemigo quiere robarte esa bendición. Así como los filisteos robaron el arca, el enemigo quiere robar tu bendición. Diga, no lo voy a permitir. Para que me entiendan este idioma demasiado espiritual. Vaya, usted anda bien, va para el trabajo, varón santificado, oró, usted va tranquilo, lustradito, y de repente se aparece una filistea, hermano, con una falda cortita. Y lo abraza todavía. Hola, Dios te bendiga. Y le pone todo el pechugón encima, hermano. ¿Me entendió lo que es que le roben la bendición? Ya, ¿se entendió, eh? Sí, hermana. Y usted imagínese que usted va al mercado, al súper, hermano. Se fue a meter. Y usted va viendo allá a Brad Pitt que anda comprando. Dice usted, no, se parece al panzón que tengo en la casa. ¿Qué? Ya, ¿se entiende, verdad? Digamos aquel cipote mal portado. Un día de bendición llega usted a traer las calificaciones y le dice, su hijo va a necesitar recuperación en este trimestre hoy. Fíjese que dejó 4 materias. No le roba la bendición eso a usted, hermano. ¿Para que sí? Hermano, se le ponen rojas las orejas, cambia de colores, se acuerda todas las madrugadas que usted ha pegado, hermano. Las cocinadas que usted ha dado, hermana, y todo aquello, lavándole la ropa todos los días a aquel cipote, rebuscándose para darle que lleve comidita, lleve dinero para la escuela, para que le diga,
fíjate que dejé 4 materias.
Ay, hermano, ve cómo habla el Señor. Ah, pues a eso me refiero, de que le pierde la bendición a uno, le roban la bendición. ¿Sí? Acuérdese, tranquilo Mateo, decía. Los cipotes andaban dándole vuelta allá en el súper a todo lo que hallaban. Andaba solo con los hijos. Varones, ¿saben ustedes lo que es andar solo con los hijos en el súper? Ya le ha tocado, hermano. Bueno, hermana, igual. Pero es que las hermanas tienen su toque, su torniquete y cualquier onda, ¿me entiende? Las hermanas le pegan su kibe. Y uno está... Imagínense qué complicado, varones, me van a entender, lindos que somos. Usted está leyendo el mensaje que le mandaron, que entre líneas está lo que va a ir a comprar al súper. No, no tiene una lista, entre líneas. Después de 20 chats, ¿va? De 20 textos. Usted está leyendo aquí y aquí el cipote está, hermano. ¿Qué edad le ponemos al niño? De 3 a 5. Gracias, hermana Santa. Se nota que he estado serio, eso va. Vaya, de tres a 5 y usted con 3 cipotes, 4 cipotes en el súper. Ah, pues así andaba aquel hombre, Mateo. Ahí andaba Mateo, haciendo un desastre. El hombre caminaba, leía y decía, tranquilo, Mateo, tranquilo, tranquilo, quieto, Mateo. Isa, tranquilo. Y se acerca una señora, le dijo, es de Mateo, es terrible, va. Le dijo, pero qué tranquilo usted, cómo lo calma, le dijo. No, señora, le dijo, Mateo soy yo, Dios matarlo quiero. Yo los quiero meter en esta carretilla y dejarlo quieto, estoy ingrato. Él era Mateo. Ah, pues así haga usted, diga su nombre, tranquilo, Samuel, te voy a decir, tranquilo. Cálmese, mío, respire profundo. Vuelva a respirar. Dice que contemos hasta 10, cuente hasta 100, hermano. Dele de 100 en 100, llegue a 1,000, a 1,000,000, cálmese. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque el enemigo quiere robar la bendición. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué podríamos aprender nosotros de esta palabra que tenemos aquí hoy? Podemos aprender... Número uno, reconocimiento de la soberanía de Dios. Vemos en los filisteos que a pesar de ser paganos, reconocieron la supremacía del Dios de Israel y devolver el arca del pacto a su territorio original. Eso fue reconocer la soberanía de Dios. ¿Quién era el dios de ellos? Dagón. O sea, Dago grande, para que no se lo olvide. Dago grande, Dagón. Ya ves, no se lo olvida. Dagón era el dios de ellos, pero reconocieron. ¿Sabe qué? Y prepare su amén. A usted quien lo está sofocando no conoce al Dios de Israel. A usted quien lo anda desesperando no conoce al Dios de Israel. Y quizás es un filisteo o una filistea que va a la iglesia. Porque en la iglesia salen de vez en cuando unos cuantos filisteos. Que les gusta robar el arca del pacto. Les gusta robar la bendición. Entonces dejen. Mire, ¿sabe qué va a pasar con esa gente? Va a reconocer el poder del Dios al que tú estás orando cada mañana. El poder del Dios al que tú estás creyéndole todos los días. Va a reconocer que tú y yo somos hijos de Dios, que estamos creyendo en la palabra, en su promesa, en su fidelidad. Y eso lo va a conocer cualquiera. A usted está haciendo trato, usted está haciendo negocios con alguien que quizás quiere estafarlo, quiere timarlo. ¿Sabe qué va a pasar? Va a conocer al Dios de Israel, al que tú adoras, al que tú alabas, al que tú bendices. Y eso va a cambiar todo. Tú tendrás tu bendición y él tendrá su merecido. ¿Cuántos dicen gloria sea Dios? De alguna manera predicamos cuando oramos y cuando vamos creyendo al Señor. ¿Sabe qué pasa? Aquellos filisteos que quieren hacerte daño van a reconocer que Dios es real. Amén. ¿Qué más? Van a aprender a tener respeto por lo sagrado. ¿Cuánto quizás cuando usted llega a una reunión dice, calle, que ve, hermanos, cálmenme, que espere, que ve? O se hace más relajo. Como el ve, ahí viene el alma de la fiesta, veniste vos. ¿Me entiendes? ¿Cómo es? Los filisteos aprendieron a reconocer que el arca del pacto no era un símbolo, no era un objeto, sino que aprendieron a reconocer que el arca del pacto era ¿qué? Era el pacto, era la presencia misma de Dios en medio del pueblo. Cuando dicen amén. ¿Qué más? Aprendieron a tener responsabilidad. Y nosotros como hijos de Dios, podemos aprender a ser responsables de nuestras acciones. ¿Cómo así, pastor? Déjeme le cuento. Mire, los filisteos al devolver el arca, intentaron hacer las paces con Dios por sus acciones previas cuando tomaron el arca del pacto. Eso nos enseña la importancia de asumir la responsabilidad por nuestras acciones. Ellos, los filisteos, nos enseñan que cuando pecamos tenemos que arrepentirnos. Los filisteos nos enseñan que cuando nosotros pecamos y hemos fallado a Dios y las cosas comienzan a salir mal, es que tenemos que revisar hacia adentro. ¿Me entendió esa palabra? Tenemos que revisar hacia adentro. No culpar al hermano, al amigo, al vecino, al pariente por culpa tuya, por culpa tuya. No. Diga, tengo que revisar mi vida. Tengo que revisar lo que está pasando conmigo porque algo no está bien. ¿Alguien dice amén? ¿Qué más? Tenemos que aprender también que nuestras ofrendas pueden ser una expresión de reverencia. Los filisteos presentaron ofrendas de oro como un gesto de reverencia y adoración al Dios de Israel. Nos muestra que nuestras ofrendas y sacrificios deben ser ofrecidos con sinceridad y devoción como expresión de nuestra reverencia hacia Dios. Ellos dijeron, vamos a presentar. Pero algo que me sorprende es que en ningún momento destaparon el arca del pacto. Si se destapa esa arca del pacto, se mueren toditos. Qué respeto. ¿Sabe quiénes lo abrieron? Los israelitas destaparon el arca del pacto. Ahí les voy a contar cuántos se fueron. ¿Qué nos enseña esta palabra, mis amados? Que Dios es real. Que Dios es real. Esta mañana le decía a los hermanos y le cuento a usted también. Israel ahorita todo el mundo está poniendo, oremos por Israel, ¿verdad? ¿Se ha fijado? ¿Por qué? Porque están en camino. No sé si ya llegaron. Mandaron drones y misiles, la gente de Irán, para destruir Israel. Tenemos que orar por esa nación, porque la palabra de Dios nos dice que tenemos que orar por la paz de Jerusalén, que tenemos que orar por esa nación, porque históricamente y proféticamente, quiere que le explique eso para que quede claro. Acuérdense que la historia de amor para este mundo nació ¿a dónde? con Israel. ¿A dónde mandó Dios a su hijo unigénito a nacer? A Israel. Porque el trato era para los judíos. El trato era para salvar a su pueblo, rescatar a su pueblo. Pero hay un pasaje que nos abre la puerta a nosotros para tener esta reunión y estar contentos de que tenemos salvación. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Dígale al que tienes al lado, eres hijo de Dios, hermano, hermana, eres hija, eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Dele ese aplauso al Señor. Somos hijos de Dios. Mucha gente, incluso el apóstol Pablo dice que no nos enorgullezcamos. Porque hay gente que dice, nosotros somos el Israel espiritual y nos llenamos y que también todos vamos a cometer los pecados solo porque somos el pueblo. Cuídese. Sí, es verdad. Pero eso nos debería a nosotros de tener mayor respeto y agradecimiento a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no lo merecíamos. Porque el regalo no era para nosotros. Sino que Dios en su infinito amor abrió un espacio para ti y para mí. Alguien dice amén. Ahora entonces, el reloj para nosotros, los cristianos, se llama Israel. Lo que pase con ellos nos interesa a nosotros. Estése pendiente de las noticias. Lo que esté pasando con ellos es interesante para nosotros. Porque Dios es real. La venida del Señor está cerca. Dígale al que tiene al lado, Dios está cerca por enviar a Jesús. Jesús viene, el rey viene. ¿Cuántos lo esperan? El rey viene. El Espíritu y la iglesia, dice la palabra, dice, ven, Señor Jesús. Estamos esperando. ¿Está listo? ¿Qué le parece si esta tarde aparece el Señor? ¿Nos vamos? Nos vamos, hermanos. Si esto ya de estar aguantando aquí, cuesta todos los días. Y que nos haya contentos y tranquilos, porque no va a venir un día que andamos todos acelerados. Que nos haya tranquilo el Señor relajado. Qué bonito fuera que en un culto, hermano, todo aquí, después de haberle dicho, Señor, perdona mis pecados, yo te adoro, ¡pum! Y aparece el Señor. Somos arrebatados y queda el montón de ropa y los que no andábamos bien nos quedamos. ¡Ay, qué triste! Sí, al que cualquiera diga, qué bonito es el saco, ahí se lo dejo, hermano. Cuando me vaya, pues. La gente dice, no, en la segunda vuelta me voy yo en el otro viaje. Miren, hay que esperar que le corten la cabeza. Uno está fácil, porque es bien fácil. La gente anda buscando la salida fácil. Dicen que es fácil. Mire, si salvarse ahorita cuesta, teniendo la gracia de Dios, porque cuesta perseverar, aceptémoslo, cuesta perseverar. Imagínese que uno de las copas de la ira de Dios dice que va a hacer algo tan terrible, el sol va a quemar a la gente. ¿Cree que vamos a tener chance de que nos corten la cabeza, hermano? ¿Sabe por qué le van a cortar la cabeza? Y la iglesia se preocupa. Si usted está bien, no se preocupe. Usted no tiene que cortarle la cabeza. Al que le van a cortar la cabeza es aquel que no quiere adorar la imagen del anticristo. No se quiere dejar poner el sello, no quiere obedecer a todas las cosas, no quiere cumplir eso. Entonces agárrese. Y decir que Jesús salva y decir de que Dios es el verdadero, eso le va a acarrear un montón. Porque muchos judíos están esperando al Mesías todavía. ¿Verdad que estamos claros? Están esperando que el Mesías venga. Y dice la Biblia que muchos de ellos serán engañados. Muchos serán engañados. Serán engañados a tal manera que cuando digan malaya, como decimos acá en el pueblo, malaya va lejos, ya la iglesia ya se fue. Ya la iglesia ya se ha ido. Él ya apareció en las nubes y todo ojo lo verá. Cuando ya digan, nos engañaron. No, pues. Ni modo. Es ahí donde va a quedar la única oportunidad. Pero habrá sufrimiento, hermano. Habrá dolor. Estas calores que estamos viviendo se resuelven con aire. Pero esos momentos de dolor que van a haber, cuando las aguas del mar se conviertan en sangre, cuando todas las cosas que comiencen a acontecer, pestes, mortandades terribles. No, yo no me voy a esperar hasta ese momento. Diga, yo tampoco no me espero. Yo me voy con él. ¿Cuántos se van con él? Ahora, a ese Dios es al que estos filisteos comenzaron a conocer. Y dijeron, no se puede jugar con este Dios. Y lo respetaron. Iglesia, lo respetaron. Y quiero terminar con este punto puestos en pie. Una de las cosas que aprendemos de los filisteos con esto que hicieron de devolver el arca es la siguiente. Es que la gracia de Dios está para todos, incluso para los no creyentes. Porque estos señores no creían. Y si Dios hubiese estado rabioso con ellos, enojadísimo con ellos, la ira de Dios se hubiese levantado, los matan ese camino también. Pero Dios les concedió, ellos llevaron ofrendas. Imagínense que mejor un impío, pues, se arrepintió, presentó ofrendas y dijo, nosotros no vamos a dejar a Dagoncito, pero aquí va, te rendimos adoración y te respeto, porque sos un Dios poderoso. Mire, crea y acepte esto, la gracia de Dios está para ti. El favor de Dios está para ti. Yo sé que el enemigo constantemente nos dice que no tenemos perdón. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que estamos por hacer? Créame algo, la gracia de Dios está para ti. Y llévale este mensaje a alguien y dile que la gracia de Dios está también para él. Que la gracia de Dios también está para ella. Que no tenga temor, que Dios está ahí. Porque cuando estos hombres devolvieron el arca del pacto, tuvieron una acción de arrepentimiento prácticamente. Y decir, vamos a devolverle a Dios lo que es de Dios. Vamos a devolver el arca a la tierra que pertenece. ¿Qué te has quedado? Porque los hijos de Dios a veces nos quedamos algo. Nos quedamos con el tiempo que te dio. Nos quedamos con nuestra ofrenda que te dio. Nos quedamos con nuestro diezmo que es de Dios. Nos quedamos con el respeto que le debemos al Señor. ¿Qué ha pasado? Revisemos en nuestra vida. ¿Qué le hemos retenido a Dios? ¿Te recuerdas de una promesa que le hiciste a Dios? Todos le prometemos a Dios cuando estamos en momentos de dificultad. Pregúntese, ¿qué le debemos a Dios? Que así como los filisteos devolvieron el arca, nosotros podamos devolverle a Dios lo que nosotros nos hemos quedado como hijos de Dios. Que conociendo la palabra, que conociendo la verdad, lo hemos retenido. Mira usted, yo me siento mal, pastor. Yo también. Muchas veces nos quedamos con tiempo. Un tiempo de oración. Un tiempo de lectura de la palabra. ¿Cuántos le debemos devocionales al Señor? ¿Cuántos quizás le debemos adoración al Señor? Hay algo que quizás tenemos que devolverle a Dios. ¿Qué te parece si le decimos al Espíritu Santo que nos revele? Hay algo, Señor. Queremos apelar y volver al arrepentimiento en esta mañana. Que le demos a Dios algo que le hemos quitado. Tiempo, adoración. Gloria, alabanza, servicio. Algo nos hemos quedado. Vamos, ore. Señor, perdónanos.